Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real. ¿Qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a este Mil Voces 191 de este día tan especial para América Latina, el 12 de octubre, que estamos haciendo desde Radio Mundo Real. Los saludamos y damos comienzo a este programa. José Losey.
Nacho, el placer de estar acá juntos de nuevo con, bueno, toda la gente que sigue en Mil Voces. El saludo para todos y todas y, bueno, vamos a disfrutar este programa.
Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Mil Voces. Los esperamos todo el programa.
Sí, ¿no? Que no abandonen. Y Mauro. Mauro Pintos. Hoy está cargadito el programa.
Está cargadito. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dice Edgardo siempre. Uh-huh. Y que no está.
Pero bueno. Está detrás del vidrio.
Está detrás del vidrio, sí, es verdad. Está como siempre programando. Bueno, sí, como dijiste vos, Nacho, un programa con bastantes cosas.
Arranque usted mencionando los temas que tenemos hoy.
Vamos a arrancar con un primer bloque dedicado al 12 de octubre.
El Día del Descubrimiento de América.
Un día de descubrimiento que la gente en América Latina, los movimientos.
Yo lo estaba pinchando, Mauro, para que usted me respondiera.
Los movimientos, justamente a eso voy. ¿No? Llaman el día de la conquista, el día también algunos lo llaman de la invasión.
Día de la raza, le dicen, ¿no?
El día de la raza también, horrible nombre. Mm.
Bueno, 520 años.
520 años ya.
Increíble la.
¿De qué 520 llegó años de Cristóbal qué? Colón.
Sí, sí, sí. Tierras. Cuando. Digo, todo lo que significó hace 20 años, toda la campaña, ¿no? Por los 500 años. Fue de alguna manera marcó un quiebre interesante en lo que esa fecha significaba, ¿no? Para a nivel del continente, y de alguna manera fue una reinstalación o una visibilización muy importante de los movimientos indígenas, de los movimientos incluso campesinos originarios a nivel del continente. Ya 20 años de eso, ¿no? ¿Usted qué estaba haciendo en el año 92 cuando se cumplían? Estaba por su pago natal.
Estaba en Melo, empezando el liceo. Era un impúber chaval, un adolescente.
Un impúber chaval.
Bueno, bien. Entonces vamos a estar hablando, compartiendo algunas noticias sobre eso. Tenemos un reporte de la compañera Viviana Catrileo de Anamuri sobre ese día.
Sí. También desde la CAOI, ¿verdad? La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas. Pero bueno, en fin, el tema es ese: meternos desde lleno en la visión de los pueblos originarios, los pueblos indígenas, sobre este 12 de octubre. Básicamente no hay nada para festejar. Después nos vamos a ir a qué tema, Ignacio.
Y bueno, nos vamos a ir a un tema doloroso, a varios temas dolorosos que fueron objeto del trabajo de esta semana de Radio Mundo Real, que reflejamos varias situaciones de violencia hacia organizaciones y líderes campesinos en América Latina. Por ejemplo, en Honduras, José.
Sí, básicamente allí hubo una amenaza, digamos, el dirigente campesino Rafael Alegría, que es uno de los coordinadores de la Vía Campesina Internacional y el coordinador de la Vía Campesina Honduras, fue notificado por el gobierno sucesor de la dictadura de Porfirio Lobo de que existe un plan de atentar contra su vida. Y bueno, tuvimos una conversación con Rafael, con algún otro dirigente campesino también. Vamos a estar hablando de eso en esta segunda parte, digamos, de Mil Voces.
Y en este marco de este bloque y bueno, espacio que nosotros hemos dado en llamar luchadores y luchadoras sociales en riesgo, también vamos a tener que informar la triste noticia de un asesinato, en este caso en Argentina, lo que nos informan los compañeros del MOCASE, de la provincia de Santiago del Estero, es que bueno, el modelo Sojero empresarial del agronegocio Sojero se cobró una nueva víctima allí, y vamos a estar informando lo que sucedió el asesinato de este compañero Miguel Galván.
Luego también vamos a estar dándole seguimiento a lo que fue la masacre de Totonicapán, porque la fiscalía allí en Guatemala demostró la responsabilidad de los militares en estos hechos.
Qué buena noticia, y rápido además, y qué rápido.
¿Se acuerdan que el último Mil Voces estaban muy recientes los hechos, pero eran casi que evidentes la responsabilidad? Luego el presidente guatemalteco negó que hubiese habido presencia de militares. Bueno, al día de ayer ya la fiscalía tenía pruebas fehacientes de que hubo una responsabilidad directa de los militares en esta masacre, porque tenemos que llamarla así, porque hubo 8 muertos y más de 40 heridos.
Y no puedo evitar hacer trazar el paralelismo con la situación de Curuguatí en Paraguay, con el asesinato el 15 de junio de 11 campesinos y 6 policías, también lo que fue una represión policial a una ocupación, un predio allí en el departamento de Canindeyú. Porque primero que allí ya pasaron más de 3 meses y no tenemos novedades, digamos, y en todo caso lo que sí hay es un informe de la fiscalía absolutamente negativo, digamos, de la visión campesina. O sea, un informe absolutamente parcializado que coloca toda la responsabilidad del lado campesino, que hace aseveraciones, digamos, que fue demostrado que no son correctas. Desconociendo, por ejemplo, el uso de armas de alto calibre que se usó en esa matanza contra los policías, y que claramente, de acuerdo a todas las evidencias que existen, los campesinos no las usan. En fin, a su vez coincide con un informe elaborado por una defensa legal a favor la defensa legal de los campesinos, y que ahora inclusive asume la defensa de los campesinos que están presos a raíz de lo de Curuguatí, que justamente, digamos, señala, bueno, lo contrario, o sea, la presencia de francotiradores, de gente ajena al movimiento campesino, la brutalidad policial, las ejecuciones extrajudiciales de los policías, o sea, el asesinato de campesinos a sangre fría, el apresamiento, digamos, que hay gente hoy en día que está presa que ni siquiera estaba en el lugar de los hechos. En fin, se puede abundar un poco más después, pero es una situación radicalmente diferente, digamos, a lo que surge más rápidamente en Guatemala, y con un informe favorable de la fiscalía de ese país.
Perfecto. De ahí pasamos al tercer bloque, digamos, de este programa de Mil Voces 191, porque nos vamos a estar comunicando con Isaac Rojas, que es coordinador del programa de Bosques y Biodiversidad de Amigos de la Tierra Internacional. Se encuentra Isaac, el amigo Isaac, costarricense, él, en la India, y bueno, nos va a estar informando de qué va esa COP de diversidad biológica.
En Hyderabad, ese es el nombre de la ciudad donde se realiza la conferencia.
¿Y eso queda aproximadamente en qué parte
India,
de la India?
La India?
¿Sur, norte?
Sí, en la India.
Vio que quiso mostrar su erudición, pero patinó.
Bueno, y después, Nacho, nos vamos a volvemos a nuestro país, volvemos a Uruguay, ya en el cierre de Mil Voces. Vamos a contarles un poco lo que fue una marcha multitudinaria que tuvo lugar en el día de ayer, en la tarde de ayer. Una concentración bastante grande de productores y productoras que vinieron del interior del país en su gran mayoría, pero que también generó la convocatoria y la existencia de muchos capitalinos, digamos. En esta oportunidad es como una marcha, la tercera, tengo entendido, en esta resistencia que está habiendo y movilización de un montón de colectivos sociales en defensa de la tierra, y en contra de los proyectos, los megaproyectos de extracción y la megaminería. Así que los vamos a
estar Mauro estuvo por ahí, ¿no? Nos va a hacer una crónica. Y también adelantaremos un poco lo que va a ser la jornada sobre soberanía alimentaria que va a tener lugar la semana próxima. Súbale la cortina, don Edgardo Mattioli, que ya comenzamos con el desarrollo de este programa.
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
Bueno, y acá de regreso al programa ya nos metemos de lleno en el primer bloque de noticias. Vamos a contar un poco lo que han sido las actividades o movimientos que han habido respecto a este día, el 12 de octubre. Organizaciones indígenas de diversas partes de América Latina realizan variadas actividades y manifestaciones con numerosas reivindicaciones en el marco de un nuevo aniversario, el 12 de octubre, de lo que llaman como conquista de América y genocidio de los pueblos indígenas. Destacan su resistencia desde 1492.
Mientras los gobiernos de los países latinoamericanos están hablando en general de los 520 años de descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón, los pueblos y organizaciones indígenas dicen que se trató de una conquista y que no hay nada que festejar, ¿no? En cambio, se movilizan con numerosos reclamos. Por ejemplo, en Paraguay, los pueblos originarios pidieron ayer jueves reconocimiento en una marcha por la calle de Asunción, la capital del país, en la previa a una fecha que recuerdan como el despojo de sus tierras en el continente.
De Paraguay a Panamá, allí las agrupaciones originarias están rechazando la celebración del descubrimiento y la idea de encuentro de dos culturas, cuando en realidad, dicen, se trató de una conquista y de la destrucción de las sociedades que los conquistadores hallaron.
En Colombia hoy está finalizando el octavo Congreso Nacional de la Organización Nacional Indígena de Colombia, la UNIC, que es la que agrupa a los pueblos originarios de ese país, que a su vez está celebrando sus 30 años. Así que vaya el saludo, la felicitación para la UNIC, ¿verdad? Más de 5.000 representantes han estado participando desde el domingo, pertenecientes a diversas comunidades indígenas, de este encuentro. Algunos de los objetivos, por mencionarlo rápidamente, son el acuerdo de un proyecto político y la unificación de propuestas de cara a esta negociación que el gobierno colombiano de Santos está realizando con la guerrilla izquierdista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Uh-huh. Digamos que va a comenzar esos diálogos en Noruega el próximo domingo.
Perfecto, perfecto. Digamos simplemente que esa manera de mapeo, digamos, de algunas de las movidas que han habido en las organizaciones, movimientos indígenas en América Latina, pero claramente con puntos de contacto, ¿verdad? O sea, la reivindicación de que lo que pasó en 1492 fue una conquista, que no era el descubrimiento de nada, y que además hubo un exterminio, ¿verdad? Un genocidio, grandes matanzas de pueblos indígenas de la zona, y ellos básicamente dicen no hay nada para festejar y están en cambio movilizándose con muchos reclamos dependiendo un poco de las realidades nacionales.
Y también la reivindicación de lo que eso significa también en términos de identidad y de símbolo, ¿no? De que esa fecha sea recordada, de otra forma en nuestros países, ¿no? Y que no. O sea, también esto tiene que ver con lo que nos enseñan en la escuela sobre esa fecha, con la hipocresía de algunos relatos de la época o de cómo sucedieron los hechos, ¿no? Entonces, al reivindicar que ese espacio no fue un encuentro de culturas ni nada por el estilo, sino que lo que sucedió allí fue una masacre, una conquista y el despojo de todos los derechos a un montón de comunidades indígenas y negras hasta este tiempo, porque hay que decirlo también, las
totalmente,
comunidades indígenas afrodescendientes en estos países, en nuestros países, no solo han sido perseguidas, sino que con la mayor parte de su población está dentro de los índices de pobreza, tiene menores accesos a la educación, a la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también esa persecución continúa a lo largo de las décadas, ¿no? Y reivindicar que ese, que esto sea visibilizado y que lo llamemos con otro nombre.
Está muy buena esa contextualización que haces, Nati. Por eso de los 520 años de resistencia, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente.
Para también, seguir con... Sí, Nati.
Adelantamos lo que vos ibas a contar, Nacho, simplemente que sí. También desde Chile nos llega un mensaje, ¿no?
Siguiendo con el mapeo, por ejemplo, como ejemplo, ¿no? Hay tres huelgas de hambre que se han ido desarrollando en forma simultánea en el territorio mapuche. Nos dice Viviana Catrileo de Anamuri, desde allá, en un reporte que nos informara para este programa.
La Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Chile, ¿no?
Así es. Anamuri. Tres huelgas de hambre de dirigentes mapuches, tratándose dos de ellas de jóvenes mapuches, presos políticos recluidos injustamente en la cárcel de Angol y de Temuco. También una huelga de hambre del maqui Pascual Catrilaf, que ya lleva 49 días al día de hoy, que es una autoridad espiritual y social de la comunidad mapuche, ¿no? Eso también es significativo de esta fecha del 12 de octubre, en este caso hablando de Chile, ¿no? Tres huelgas de hambre simultáneas de un mismo pueblo.
Este caso, esto que nos cuenta Viviana Catrileo de Chile y otras cosas que nosotros hemos venido informando de la persecución de dirigentes sociales también justamente es la consecuencia también de lo que comentábamos antes, ¿no? De la persecución histórica, la exclusión histórica y la marginación histórica de estas comunidades y de estos pueblos, ¿no? También hay que aclararlo, ¿no? No estamos diciendo que, bueno, esto es pura, única responsabilidad de Cristóbal Colón o de lo que fueron los imperios europeos en su momento, que vinieron a invadir nuestras tierras, sino que hay una persecución muy clara de quienes dominaban los territorios en estos países que comenzó desde ese momento y el aluvión del occidente a América Latina marcó también quienes quedaban del lado de las élites y quienes iban a ser explotados. En ese combo de explotados entraban las comunidades indígenas y afrodescendientes.
Y que no hubiese sido posible la acumulación originaria de las potencias europeas sin el oro que trajeron de América Latina, ¿no? Hay una relación directa en eso, ¿no? Y además, el porqué, digamos, la expedición, digamos, descubridora, entre comillas, de Cristóbal Colón, también buscando una expansión de una Europa carente, digamos, o en carácter, crisis, digamos, ¿no? Como ahora.
No, es que hay incluso interpretaciones que consideran que la conquista de América es un hito fundamental en el desarrollo del capitalismo mundial. O sea, fue una cosa importante.
Claro que sí.
No solo para, digamos, mantenerlo, sino para proyectarlo a otro nivel. Es bastante importante destacar. No voy a decirlo como algo también simbólico, interesante, que también en muchos lugares se celebra el 11 de octubre como el día anterior, ¿no? A uno lo llaman el último día de libertad, ¿no? El día anterior a que empezar las masacres y la conquista. También es interesante compartirlo acá.
También comentar que en Uruguay también hubieron algunas movidas, movilizaciones y movimientos respecto a lo que es esta fecha del 12 de octubre. Ayer se realizó una movida con tambores, las llamadas de resistencia, que se le llamó de esa manera, y que no
que
es el primer año.
Negro del
exacto.
Uruguay.
Exacto. Y no es el primer año también que se realiza en esta fecha, ya se viene haciendo antes. En Uruguay la población afrodescendiente es mínima en respecto al porcentaje total de la población. Lo mismo los descendientes de indígenas. Pero en los últimos años ha habido como bastantes acciones tendientes a visibilizar lo que es esa población. También a resaltar que ellos están contenidos dentro de los tienen mayores índices de pobreza que el resto de la población considerada blanca, y que bueno, que se están haciendo algunas acciones de parte del Estado y sobre todo la movilización de organizaciones de afrodescendientes y de familiares descendientes de indígenas para reivindicar lo que ha sido esta población en Uruguay, que fue en el caso de los indígenas directamente exterminados, y en el caso de los afrodescendientes eran esclavos traídos de Brasil, que a su vez eran traídos a Brasil desde África, ¿no? Simplemente mencionar eso, que Uruguay también estuvo presente en este tema.
Uh-huh. Bueno, desde la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, la COI, se está llamando a los pueblos indígenas del mundo a movilizarse este viernes en el marco de la Quinta Minga Global por la Madre Tierra, que abre un periodo de manifestaciones y actividades indígenas. Y nosotros sobre esto vamos a compartir un reporte desde COI de la compañera Marianne, para este Mil Voces de Resistencia. Vamos con Marianne entonces.
¿Desde Perú?
Sí, te saludamos, Mary.
Un abrazo fuerte desde la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas CAOI a Ignacio, José, Natalia y Edgardo en este nuevo Mil Voces. Nuevamente en contacto con ustedes para contarles qué acciones se van a realizar este 12 de octubre a propósito de la Quinta Minga Global en defensa de la Madre Tierra.
Yo he estado sacando papa guairu de una de mis propiedades que está adyacente a la minera de Antamina. La producción ha bajado. Yo no sé, es por contaminación del subsuelo, porque ya no se va a guardar como antes, que se guardaba en cantidad, ¿no? Pero ahora ya no, es por más que uno guarda, se va pudriendo, ya no dura un año, dos años. Y es triste vivir cerca de la explotación minera. Y es difícil de creer lo que está sucediendo.
Este era el testimonio de Feliciana Amado, dirigente indígena quechua de la provincia de Ancash, de la Sierra Norte del Perú. Allí, la explotación minera ha llevado a la destrucción de sus cabeceras de cuenca y su territorio por la contaminación que existe en el lugar. Así como Feliciana, miles de mujeres, hombres, niños y comunidades enteras sufren este tipo de situaciones por el extractivismo. Desde la Via Yala, un continente que alberga la mayor diversidad biológica y cultural del planeta, llamamos a todos los movimientos indígenas y sociales del mundo a movilizarse, a debatir y construir propuestas hacia el 12 de octubre en esta Quinta Minga Global por la Madre Tierra, en defensa de la diversidad biológica y cultural, y por el ejercicio de la libre determinación para decidir nuestro propio modelo de vida, por la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio basado en el buen vivir y en el reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra. Así lo han anunciado los pueblos indígenas de la Via Yala. En este marco, compañeros, compañeras, queremos contarle que desde distintos lugares del continente se realizarán acciones de movilización, debate y reflexión en defensa de la Madre Tierra. Alberto Achito, líder indígena en Verá, de Colombia, nos explica por qué es necesario un cambio real para defender a la Madre Tierra.
Es un reto que nos corresponde a los pueblos indígenas, porque aplicación e implementación y complementos hasta ahora pues no ha dado nada. Y lo que aquí veo es que tenemos que plantear, trabajando en el planteamiento de que hay que hacer un cambio total, un cambio de la estructura, un cambio del modelo económico, un cambio de la forma como se están concesionando la política económica de los estados y todo ese giro que se está dando como generar libertad a las grandes empresas transnacionales para acceder a los territorios donde están los recursos naturales del suelo y su suelo.
Los pueblos indígenas de Colombia se encuentran reunidos en este momento durante esta semana en su octavo Congreso Nacional de la Organización Nacional Indígena ONIC. Todos los pueblos indígenas colombianos van a recorrer las calles de la capital colombiana en la marcha por la dignidad de los pueblos indígenas y la paz en Colombia. Precisamente una de las luchas que se ha emprendido desde los pueblos indígenas y en especial desde el aporte de las mujeres indígenas es la defensa de la soberanía alimentaria como un derecho para todos los pueblos. Luz Yadeni, indígena en Verá Chami, nos habla también sobre esta lucha.
Sí, es muy importante el rescate de las semillas originarias. La soberanía alimentaria es una propuesta que tiene que ver con el territorio, es una propuesta política, es una propuesta que va más allá de querer ser autónomos en qué consumimos y qué sembramos y de qué forma, pero también es una mirada a que la soberanía alimentaria sea un derecho fundamental, y porque lo es, la alimentación es un derecho fundamental para nosotros.
Y recordarles que luego de la Conferencia sobre Desarrollo Sostenible Río Más 20 y en vísperas ya de la próxima Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la COP18, los movimientos indígenas y sociales del mundo están bastante claros. A los poderosos que gobiernan el mundo, las multinacionales y los países del norte, no les interesa la vida. El posicionamiento de la KOI en Río Más 20 fue afirmado en el marco de las negociaciones con los estados. Y una de las propuestas precisamente fue defender la diversidad cultural y biológica, como lo expresa Miguel Palacín, indígena quechua del Perú, miembro de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería, CONACAM.
Los pueblos indígenas andinos proponemos reconocimiento de la cultura como cuarto pilar del desarrollo sostenible, no como folclore, sino como el reconocimiento de una propuesta civilizatoria emancipadora. La diversidad natural, la diversidad cultural están ligados y deben ser igualmente protegidos. Demandamos a los estados las políticas públicas interculturales en salud, educación, justicia y todos los de la actividad humana.
Las acciones de movilización este 12 de octubre en defensa de los derechos de la Madre Tierra están organizadas a lo largo y ancho de la región andina, desde las diversas organizaciones indígenas en Ecuador, Bolivia, Colombia y Perú. Y a esta gran convocatoria por la Quinta Minga Global se han sumado muchos, otros y otras. Y entre ellos queremos compartirles a través de las ondas de Mil Voces, estas voces de niños y niñas de una escuela en La Plata, Argentina, que han diseñado un programa especial, en el cual durante esta semana, con el lema "Los bienes comunes no son recursos, no pueden ser explotados ni expropiados por multinacionales para hacer negocio, no se compran ni se venden", ha iniciado un proceso de debate y reflexión. Les cuento que este es el tercer año consecutivo que los niños y niñas se adhieren a la Minga Global por la Madre Tierra. La niñez en La Plata, Argentina, discutirá la importancia de la tierra y la semilla, y van a hacer una interpelación al capitalismo. Además, presentarán un petitorio a las autoridades locales respecto a la problemática ambiental de su zona. Qué importante, compañeros y compañeras, que los niños, las niñas y ahora todos los que nos escuchan a través de Mil Voces podamos reconocer que ellos también, estos pequeños, estas pequeñas, están debatiendo y preocupándose sobre el mundo en el cual desean vivir. Emocionada, además les comento que durante las jornadas habrá una radio abierta, una charla sobre soberanía alimentaria y otra sobre megaminería a cielo abierto. Para terminar, comentarles que nuestro compañero Héctor Buitrago, cantante y músico del grupo colombiano Aterciopelados, también se ha sumado a esta Minga Global a través del colectivo Canto al Agua, que desarrollará ya este 12 de octubre 8.000 tambores por la Madre Tierra, por el cambio. Es una propuesta de cientos de colectivos ambientales, artistas, comunidades indígenas y diversas iniciativas ciudadanas y religiosas que se han unido en un mismo sentir. Desde los pueblos indígenas de la Vía Yala, solo pedirles que se unan a esta gran movilización que se inicia hoy, este 12 de octubre, pero que continúa durante todo el año. Gracias, compañeros, compañeras de Radio Mundo Real, como siempre, por la posibilidad de compartir con ustedes un poquito del trabajo que realizamos desde la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI. Seguimos en contacto y un abrazo.
Escudo heridas, cinco siglos igual. Libertad sin galopes, banderas rotas, soberbia y mentiras. Medallas de oro y plata, contra esperanzas, cinco siglos igual. En esta parte de la tierra la historia.
gloria se cayó, como se caen las piedras a las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, cinco siglos igual. Lealtad sobre tumbas, piedra sagrada, Dios no alcanzó a llorar. Sueño largo del mal, hijos de nadie, cinco siglos igual. Muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido. Es comienzo, es final, leyenda perdida, cinco siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como secan las piedras a las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Es tinieblas con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó besarte los pies, cinco siglos igual.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bien, seguimos entonces programa adelante. Iniciamos este segundo capítulo, este segundo bloque de Mil Voces 191, aproximándose peligrosamente al número 200.
Peligrosamente,
porque los números redondos, los 200, los 100, a veces son un poco engañosos. Pero seguimos entonces en este 191, un Mil Voces de resistencia y un Mil Voces también de denuncia. Este segundo bloque, precisamente, vamos a hablar de luchadores y luchadoras sociales en riesgo en América Latina, una sección que tiene Radio Mundo Real desde hace un año y pico, y que justamente en la previa al programa, compañeros, comentábamos la importancia que está adquiriendo en la propuesta informativa de la radio este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, comenzando por Honduras, José.
Sí, como decíamos en los titulares, básicamente lo que hubo fue un aviso la semana pasada, el 4 de octubre, por parte del gobierno de Porfirio Lobo a Rafael Alegría, que es el coordinador de la Vía Campesina de Honduras, de que ellos manejan información de que hay un plan para atentar contra su vida. A partir de ahí hubo una serie de reuniones en las que Lobo, por ejemplo, tuvo una reunión con el propio Alegría. Ellos no le dieron mucha más información que esa, digamos, esa es como los datos importantes que tienen hasta ahora. Y bueno, inclusive el gobierno le ofreció, digo, como uno de los hechos destacados, me parece a mí como importante, porque le ofrecieron seguridad, digamos, a Alegría, de la propia guardia personal de Lobo, le ofreció para que la tuvieran en cuenta, pero por supuesto que, claro, como nos destacó el propio Rafael, inclusive el coordinador de otra de las coordinadoras campesinas fuertes que hay allí en Honduras, ellos no confían en la seguridad policial, ¿verdad? Dice, ellos básicamente son los que nos vienen persiguiendo, los que nos vienen asesinando. No tenemos motivos, digamos, como para confiar en ellos. No es cualquier persona que pueda acompañar a Alegría, porque no sabemos si no lo van a vender. Bueno, lo cierto es que el dirigente campesino ha optado por ahora por rodearse justamente de representantes, integrantes de movimientos campesinos, que le han hecho llegar toda su solidaridad, lo están acompañando, ¿no? Por lo que nos decían en la entrevista que hicimos entre semanas, no han visto nada extraño, digamos, al menos hasta el momento. Y bueno, él no descarta la posibilidad de una guardia policial.
Vos hablaste con el propio Rafael Alegría, sí, ¿no? En la semana.
Exactamente.
¿Cómo lo notaste? ¿Cuál fue la
Yo lo noté, digamos que bien, en líneas generales, de lo que se puede estar en una situación del estilo. Tal vez un tanto decaído, pero digamos que muy agradecido por la solidaridad que ha recibido. Él no se va a asilar, que es una de las opciones que se manejaron, la de asilarse
políticamente. No se va a Honduras.
Él no se va a Honduras, no quiere irse de Honduras. Aparte está muy comprometido con muchas luchas que allí se realizan en diversos ámbitos. Está todo el tema de lo del Bajo Aguán, el asesinato, la persecución de campesinos allí. También
50 en el último año.
Más de 50, no,
en, de
los
50.
En realidad en los últimos dos años y medio.
Desde el golpe.
O sea, el golpe fue creo que en junio de 2009 y a partir de diciembre es que viene la escalada de persecución grande a campesinos en la zona. Aparte Rafael también está comprometido con, bueno, el partido político de reciente creación, ¿verdad? Que está presentando a Xiomara Castro, la esposa de José Manuel Zelaya, el ex presidente hondureño, como candidata a las elecciones presidenciales del año que viene. Zelaya es además el dirigente principal que tiene este partido. Rafael está metido también embarcado en esa propuesta política. En fin, un trabajo grande de resistencia que se viene haciendo en Honduras desde el golpe de Estado y que bueno, no quiere Rafael asilarse políticamente, y es por eso que bueno, vamos a compartir un poco lo que hablábamos con él.
Creo que Natalia quería preguntar o aportar algo. Está activo hoy en el programa.
No, ¿cómo es Natalia esto? Me llama la atención de que Rafael Alegría haya recibido un anuncio del ministro de Seguridad. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso, no? ¿Cómo?
Bueno, esas cosas
que
pasan.
Que le anuncia que su vida está en peligro.
O sea, además también no fue solo a él.
Me da para sospecha.
También parece que la amenaza de muerte, el plan, digamos, que existe es también contra dos ministros, sí, de gobierno, ¿verdad? Que parece que, o sea, tienen posiciones bastante cercanas a digamos, al movimiento campesino, parece ser.
Sí, a las reivindicaciones por tierra ahí en el Bajo Aguán que hablábamos, ¿no? Uh-huh. Sí.
Y es una forma también de limpiar una imagen de alguna manera, ¿no? O de deslindar responsabilidades de parte del gobierno, ¿no? Entonces, bueno, suelen pasar estas cosas, digamos, en que los aparatos de inteligencia detectan alguna amenaza y de alguna manera es una forma de blanquear la situación e informarla directamente al amenazado, ¿no? Ojalá que quede en eso, que quede en una amenaza. También decir que las muestras de solidaridad hacia Rafael surgieron desde todo el planeta. Bueno, Alegría es coordinador de la Vía Campesina Internacional, en fin, es una figura muy muy conocida, ¿no? Entre ellas el presidente de Amigos de la Tierra Internacional, el nigeriano Nimo Basey, envió una carta de solidaridad hacia el dirigente campesino en que manifiesta que la Federación Amigos de la Tierra se va a permanecer alerta respecto a la seguridad de Rafael Alegría y por supuesto alerta a toda la situación de respeto de derechos humanos en Honduras en general, como se ha hecho históricamente.
¿Escuchamos a Rafael?
Escuchemos.
La semana pasada, día jueves concretamente, fui notificado por el ministro de Seguridad y por el propio presidente de la República que se preparaba un atentado en mi contra y que debería tomar las precauciones y las medidas correspondientes. No me dijeron más ni las razones ni nada más que eso. Personalmente he tomado las precauciones, las medidas necesarias. He hecho la denuncia nacional e internacional el día de ayer en una conferencia de prensa Estamos pues pidiendo a los organismos del Estado agilizar la investigación, desarticular el plan y garantizarme la vida. Así es que en eso estamos, compañeros. En este momento pues estamos bien. He recibido mucha solidaridad tanto en mi país como a nivel internacional, y eso me complace mucho. Aquí tenemos un problema en el país, y es que la confianza, la credibilidad de nuestra policía se ha perdido definitivamente. Y entonces es un problema, ¿verdad?, que tenemos. Y en este momento, sin descartarla, pero estamos teniendo apoyo y solidaridad de varios movimientos, ¿verdad?, que me acompañan, que están muy atentos, y que, bueno, hasta ahora pues no ha sucedido nada, no observo nada extraño tampoco, pero y estamos en contacto con los organismos de seguridad del Estado.
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
Bueno, y nos vamos a Argentina con una triste noticia que nos llegó este jueves, a casi un año de la muerte de Cristian Ferreira, un integrante del movimiento campesino de Santiago del Estero. Este jueves 10 de octubre, a manos de sicarios, a servicio de empresas del agronegocio que disputan el territorio campesino indígenas, fue asesinado Miguel Galván, de una puñalada al norte de esta provincia argentina. Uh-huh. Recordamos que con la muerte de Ferreira, en noviembre de 2011, las autoridades argentinas reaccionaron decretando una moratoria a los desmontes por 6 meses, y cumplido su plazo, el avance de la frontera agrícola continuó en línea con los planes de producción sojera, avanzando sobre territorios campesinos e indígenas de las provincias.
Hay que decir que la soja se ocupó todo lo que podía ocupar en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, en Entre Ríos, en Córdoba, y ahora está avanzando justamente hacia zonas no tradicionalmente agrícolas, y por lo tanto donde hay más presencia de campesinos, ¿no? Como es el caso de Santiago del Estero, en esta zona, digamos, donde confluyen las provincias de Santiago, Salta y el Chaco argentino. Esta semana sí realmente recibimos esta triste noticia, en momentos en que estaba a punto de ingresar a la consideración del Parlamento la ley que lleva el nombre de Cristian Ferreira, la ley de detención de los desalojos a campesinos. Bueno, aparece esta situación, esta nueva hecho de violencia que termina la vida, que termina con la vida de un integrante del MOCASE. Esto fue concretamente, aconteció en paraje Simbol, al norte de Santiago del Estero, desnudando una especie de feudalismo que queda en la Argentina, ¿no?, donde hay todo un proceso, un intento de proceso socializante, democratizador, popular a nivel de la capital. Pero que a nivel de las provincias se traduce en esta violencia permanente, ¿no?
Que en este caso, Nacho, a diferencia capaz que de otros, el MOCASE ha sido un movimiento perseguido por décadas, ¿no? Uh-huh. Y desgraciadamente ha puesto muchos de los muertos en la lucha campesina. Pero en este caso, aparte, está claramente identificado quién es el matón, ¿no? Quién es el asesino que trabaja directamente para un empresario de la zona, ¿verdad?
¿Es un empresario nacional?
Sí, es una empresa nacional. Está por ahí el nombre, en la nota de Radio Mundo Real está el nombre, ahora no lo tengo acá a la vista, pero está totalmente identificada la empresa, sus dueños y sus conexiones con los gobiernos provinciales de estas provincias que mencionábamos, Santiago, Salta y el Chaco, ¿no? Es como vos decís, José, están totalmente identificados. Y además habían sido hechas las denuncias previamente.
Exactamente, eso está bueno. Sí, que además se habían hecho, esa misma persona había realizado varias, bueno, amenazas, persecuciones, en fin, y se había denunciado. Lamentablemente, como suele suceder en nuestra América Latina, esas denuncias no fueron atendidas correctamente y tenemos un nuevo muerto, Miguel Galván. Pero vos, ¿a quién entrevistabas sobre este tema, Nacho, del Mocase?
A Tariló Olaiz, fue uno de los compañeros que pudimos contactar, no bien se conoció la noticia. Y bueno, de alguna manera, Tariló nos habla de esa complicidad o de esa inacción que termina arrojando, digamos, a manos de los más poderosos, en este caso a los campesinos, como en este caso a Miguel Galván. Nuestra solidaridad, nuestro abrazo afectuoso a todos los compañeros del MOCASE, el Movimiento Campesino Indígena de Argentina, ante este hecho. Y bueno, escuchemos parte de lo que prácticamente a horas de ocurridos los hechos nos decía Cariló Olaiz de MOCASE.
En este caso están hechas todas las denuncias, lo mismo que en el caso de Cristian, son todas las denuncias en la dirección de bosques por el tema de la tala del monte, están hechas las denuncias en incluso hubo una reunión como conciliatoria con el juez, donde ha convocado a las partes, nosotros hemos concurrido. Hace dos meses, el 17 de julio de este año ha sido eso. Luego la denuncia del juzgado de Salta también, en la Secretaría de Medio Ambiente de Salta, y por supuesto la Secretaría de Derechos Humanos de Salta también. Entonces, un poco la denuncia está hecha, el gobierno de Santiago está en conocimiento porque tiene un comité de crisis que lo ha relevado a este caso hace 15 días atrás incluso. Y sin embargo no ha hecho nada por desarticular sobre todo la banda armada, que es la que da protección para que este tipo de cosas sucedan. Bueno, un poco la responsabilidad más directa está ahí, pero luego la responsabilidad más política tiene que ver con el ministro de la producción, sobre todo acá de Santiago del Estero, el señor Gelí, Parano Gelí, porque bueno, él es un poco el que de alguna manera lleva a cabo esta política de que los empresarios ingresen y a producir en territorio santiagueño y obviamente corran de la tierra a las comunidades campesinas y a las comunidades indígenas, ¿no? Eso es ese modelo de desarrollo que quiere imponerse en la provincia, pero que también de alguna manera está escrito en el plan agroalimentario nacional, ¿no? Donde las empresas y sobre todo los grupos de poder de las cuatro entidades de campo han hecho mucha presión para que en ese plan agroalimentario se piense únicamente en aumentar la cantidad de producción de grano, llevarla a 130, 150 millones de toneladas, digamos, ¿no? Esa es el horizonte. Entonces, en el territorio concreto, esto es a costa de correr a los campesinos de su tierra.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Bueno, de Argentina nos vamos al norte, seguimos desgraciadamente con este tema de persecuciones, asesinatos, pero ahora desde Guatemala con una buena noticia en relación a lo que fue un caso horrible también. Los testimonios de heridos y testigos presenciales de la represión del 4 de octubre en Totonicapán, en la que murieron 8 campesinos, fue Ignacio.
Sí, al final completaron 8 los fallecidos.
Bien, los testimonios de los heridos y los testigos entonces, así como las conclusiones de la fiscalía, dejaron al descubierto la responsabilidad de los militares y la falsedad divulgada por el presidente Otto Pérez Molina en lo que fue, bueno, la represión a las manifestaciones, los cortes de ruta que hubo en ese país con varios reclamos, ¿verdad? Básicamente el jueves la Fiscalía de Guatemala señaló a un coronel del ejército como el principal responsable de la matanza de campesinos e indígenas a manos de un grupo de soldados el día 4 de octubre en una carretera, como decíamos, la interamericana del oeste del país.
Juan Chiroy se llama ese coronel. Él comandaba el contingente de soldados antidisturbios y desoyó las advertencias de la policía de acercarse a los manifestantes y luego huyó del lugar, dejando sin mando a los soldados que dispararon a los indígenas.
A ver si entendí bien, brutal. La policía le advirtió que no se acercara a los manifestantes.
Que no se acercara, que estaban bloqueando la carretera.
Y él no atendió esa advertencia.
El coronel no desoyó esa advertencia y después se fue dejando de más a los soldados digamos, frente a los manifestantes, que reaccionaron como reaccionaron. Además había una cantidad de fotografías de los soldados apuntando a la gente, disparando, y el propio presidente Pérez Molina, el general egresado de la Escuela de las Américas, no hay que olvidar la historia de Otto Pérez Molina, ahora que tuvimos acá en Punta del Este esta cumbre de ministro de defensa que incluyó al jefe del Pentágono y todo eso. La Escuela de las Américas es donde se formó este señor, hoy tirado a político, a presidente guatemalteco. Había dicho que habían disparado al aire, ¿no? Y que quizá había sido alguna guardia privada o alguna presencia aislada, ¿no? No, ahora está totalmente demostrado que fue el ejército, ¿no?
En un principio además había negado que se hubiese disparado, ¿no? De parte de la policía. Después, como bien decís, Nacho, hubo imágenes que mostraron lo contrario, y bueno, ahí reformuló la versión diciendo que habían disparado al aire.
Sí, y no fue poca y no fue menor la presión internacional que existió, ¿no? sobre este tema, porque realmente hubo intervenciones a nivel de Naciones Unidas, la Premio Nobel de la Paz guatemalteca, Rigoberta Menchú también se hizo presente en el lugar donde había casquillos de armas de grueso calibre, o sea, de las que usa el ejército. En fin, el lunes de esta semana, Pérez Molina pareció tomar nota del rechazo internacional por las acciones sucesivas de violencia en Guatemala, ya que, bueno, convocó al personal diplomático acreditado en la ciudad de Guatemala y se comprometió a acatar el fallo de la investigación que llevó adelante la fiscalía, ¿no? Yo rescato, como muestra de lo que está pasando en Guatemala, ¿no? Donde ante la mínima movilización se lleva al ejército, se lleva a las fuerzas de choque, las declaraciones de esta activista indígena, Rosalina Tuyuk, quien responsabilizó a Pérez Molina, porque es directamente el que le da las órdenes al ejército. Y dijo Rosalina: el bloqueo de carreteras es la única forma de hacernos escuchar, ¿no? Realmente es sintomático de lo que está pasando en Guatemala, donde, como nos decía algún entrevistado durante esta semana, lo que está haciendo falta es una democracia, en definitiva, ¿no?
Exacto. Y qué fuerte cómo los presidentes salen a decir cualquier disparate que no tiene ningún sustento, inclusive en los hechos, con tal de defender su política, su gobierno. Uh-huh. Yo sigo con el paralelismo con Curubatí, ¿verdad? El Franco, Federico Franco, el ahora presidente paraguayo, salió a decir, luego de esta defensa legal que se ha presentado en favor de los campesinos asesinados en Curubatí, que habla de ejecuciones extrajudiciales, por ejemplo, matanza a sangre fría de campesinos, que era una antología del disparate, una cosa así. Uh-huh. Cuando existen documentos fuertes que así lo demuestran, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente, los presidentes de la región haciendo defensas increíbles, quemándose, digamos, políticamente, y bueno, con situaciones muy, pero muy desgraciadas. Y bueno, si le parece bien, compañeros, después de esto vamos cerrando este bloque, vamos dando paso a un tema musical y que Gardo
con música, por favor.
Sí, sí, que nos deleite Gardo con un poco de música.
Estoy cansado de buscar algún lugar, encontraré. Estoy mal herido, estuve sin saber qué hacer. En algún lugar te espero. Estoy cansado de esperar, pero igual no tengo a dónde ir. Ayer la tormenta casi me rompe el corazón, pero igual te quiero.
existen para mí. Lo dejé todo, aunque todo lo recuerdo muy bien. Y a fuerza de partir voy a saber lo que es volver y volver. Igual, igual no lo quiero seguir. Me dice la gente que deje de pensar así, pero igual te espero en algún lugar. Te espero. Del tiempo y el lugar, no sé ni dónde tengo la nariz. ¿Será que las cosas no vuelven al mismo lugar? Pero igual te espero.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Bueno, y volvemos con este programa Mil Voces, ya con el último bloque del programa. Nos vamos a escuchar...
Pero no menos importante, ¿no? ¿No? Que los por anteriores.
Por supuesto que no, Nacho. Nos vamos a meter un poquito con el tema de la COP de diversidad biológica que se está llevando adelante en la India, donde tenemos a un compañero de Amigos de la Tierra, a Isaac Rojas, que está allá y que después... nos va a contar un poquito de qué se trata esta COP y cómo va avanzando. ¿No es así, José?
Sí. Nuestro experto en COPs, José Dosegui.
El copístico. Sí, se realiza la 11ª Conferencia de las Partes de la Convención de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica. Isaac Rojas, como bien vos decías, Nati, Coordinador Internacional de Bosques y Biodiversidad de Amigos de la Tierra, hizo un reporte para Radio Mundo Real. Básicamente Isaac se centró en el tema financiarización de la naturaleza, o sea, cómo se discuten en esta conferencia los mecanismos de financiación, digamos, para la, en principio para la protección de los bosques. Lo que pasa es que esas discusiones, como los países desarrollados no se hacen cargo del otorgamiento de fondos para que se realicen esos trabajos, lo que termina pasando es que incentivan y benefician, digamos, la participación privada. Esa participación privada de bancos, corporaciones transnacionales, etcétera, muchas veces por la vía de los hechos termina llevando a una privatización de la naturaleza, privatización de espacios grandes, hectáreas de bosque, en las cuales vive gente, ¿verdad? O sea, viven pueblos indígenas, pueblos dependientes de los bosques, campesinos, etcétera, que quedan, bueno, en medio de proyectos de diversa índole, muchas veces muy, pero muy complejos, con diversos actores, en los cuales, bueno, se invierte dinero con la explicación de que se quiere proteger los bosques. Básicamente, en realidad, lo que muchas veces permite esa inversión de dinero es los mecanismos de compensación, por ejemplo, de los que habla Isaac Rojas, que bueno, si yo tengo una minera y realizo una actividad contaminante en determinada parte del mundo, en otra pongo fondos para que se realice un proyecto de protección de los bosques, y con eso, digamos, tengo como un crédito para seguir realizando mi actividad en las mismas condiciones y seguir obteniendo ganancias. O sea, es pagar para seguir contaminando, digamos. Y básicamente en este tema se centra todo el reporte de Isaac, que dura unos 7-8 minutos. Nosotros vamos a escuchar nada más que un fragmentito. Y bueno, sería básicamente eso.
Amigos de la Tierra Internacional, está preocupado. Tenemos una gran preocupación en nuestra organización en este tema, en relación al tema de financiarización, es decir, a la entrada del mercado de finanzas en la consecución o creación de fondos para el cumplimiento de metas y actividades de la Convención en Diversidad Biológica. Este tema nos preocupa mucho porque se relaciona con las falsas soluciones que hemos visto, sus graves y negativos impactos en áreas como el cambio climático. También nos preocupa porque en la práctica privatiza la naturaleza, lo que tiene consecuencias negativas para pueblos indígenas, pueblos dependientes de los bosques, comunidades costeras u otro tipo de comunidades locales, y también para las comunidades campesinas. Entonces empiezan a darse ideas como la colocación, primero la creación y colocación de bonos financieros para generar recursos que vengan a invertirse en la protección de los bosques. Y esto es negativo porque privatizan grandes áreas de bosque, o pueden privatizarse grandes áreas de bosque que no están vacías. Ahí vive gente, ahí viven pueblos que históricamente han manejado bien sus bosques y que tienen, por lo tanto, derechos sobre los mismos. Estos mecanismos se basan en la idea de la compensación, que es una idea perversa. Es una idea que básicamente dice, si yo soy una industria minera o petrolera, puedo contaminar y destruir un lugar, por ejemplo en Madagascar, puedo tener una mina de oro abierta ahí que causa grandes impactos ambientales, sociales y culturales, pero si doy plata para que se preserve, para que se conserve o se maneje en una forma adecuada una cantidad de tierra en Laos o en Nicaragua, puedo seguir teniendo mi actividad. Esto es básicamente el que los contaminadores pagan para seguir contaminando.
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
Bueno, y de la India nos venimos a nuestro país, porque acá también pasan cosas, pasan cosas, y este 11 de octubre se realizó una masiva marcha contra la megaminería transnacional y proyectos extractivos de infraestructura también vinculado a la extracción, Mauro, que están en la agenda del gobierno de José Mujica. Según señala la prensa del día de hoy, tanto a caballo como a pie, productores, o sea, agricultores, habitantes de distintas localidades del país y de Montevideo también, realizaron la tercera marcha nacional en defensa de la tierra y los bienes naturales. ¿Anduviste por ahí?
Anduvimos ayer por ahí, fue, digamos, como dijiste, Nacho, la tercera marcha, digamos, en defensa de los bienes comunes y en contra de la mega minería en el Uruguay. Fue una marcha bastante concurrida, creo que los conteos hablan de 2.000 personas más o menos, con gente de distintos colectivos, como decíamos al principio, un poco mucha gente del interior del país, mucha gente del medio rural, pero también mucha gente de colectivos de acá, y sobre todo en esta en particular hubo mucha gente de la costa, ¿verdad? Que están enfrentados a un a una situación que tiene que ver con la instalación, la posible instalación de un puerto de aguas profundas en la costa uruguaya, que está relacionada a la minería, al proyecto de Aratirí, ¿no?
En el departamento de Rocha, ¿no?
En el departamento de Rocha está
el puerto. Estaría ubicado el puerto
para sacar el mineral de hierro de ahí. Y fue bastante fuerte, se hizo una marcha por el centro de la ciudad que llegó hasta la torre ejecutiva. Allí estuvieron unos minutos con algunas consignas ahí en defensa de la tierra, los bienes naturales, y finalmente se volvió hasta a la Plaza Libertad con una lectura de proclama y bueno, después unas con unos actos musicales y eso. Pero
estuvo buena la proclama, Mauro.
Estuvo muy bien la proclama. Se habló de los proyectos mineros, pero también de los proyectos acaparadores de tierras en Uruguay, como la forestación, ¿verdad? También sobre
un millón de hectáreas,
monocultivos. También se habló de las empresas transnacionales que se van apoderando de los territorios del territorio uruguayo. Entonces, si les parece, vamos a escuchar a Aníbal Terán, que fue el encargado de leer la proclama en esta que fue una gran marcha en el día de ayer de resistencia a la minería en el Uruguay.
Se ha permitido por parte de todos los gobiernos de América la extracción y el saqueo de los bienes de estos territorios. Negocios gigantes para las multinacionales de la constante conquista de nuestro continente. Por otro lado, la resistencia de pueblas como las de Cochabamba en Bolivia, Bagua en Perú, Aysén en Chile, Belo Monte en Brasil, Cajamarca en Perú, Catamarca en Argentina y muchas más. El pueblo mapuche resiste también, me dicen, y tiene razón. Porque avanza la política de concentración y extranjerización de la tierra. Esa política se avala con la ley de ordenamiento territorial que se manifiesta bajo distintas formas en diferentes zonas del país. Las empresas forestadoras y fabricantes de celulosa ocupan más de 1 millón de hectáreas. Tan solo la firma Montes del Plata, de capitales chilenos y suecos, posee hoy más de 250.000 hectáreas. Es el mayor latifundio del país. Otro 1 millón de hectáreas ocupan los monocultivos de soja en expansión. Decenas de empresas como Aratirí andan detrás de nuestros minerales. Hay 3,5 millones de hectáreas pedidas por las mineras que se expanden por la Ruta 7, llegan al Cerro de Vichadero, aparecen en lugares tan distantes como San José y en Rocha. La cuarta parte del territorio nacional quedaría en manos de empresas mineras. La producción de alimentos va siendo sustituida por monocultivos de eucaliptus, pino y soja para ser exportados como simple materia prima. Y ahora pretenden ocupar también grandes áreas para la extracción a cielo abierto de oro y hierro, dejando miles de hectáreas destruidas. Cuanto más tierra se le entrega a las multinacionales, más se agudiza la expulsión de los productores familiares, con la carga de frustración, éxodo de jóvenes, disgregación familiar. Junto a ese drama social, se pone en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Pasó entonces este Mil Voces 191 de este 12 de octubre con una cantidad de temas. Bueno, fue un gusto volver a estar en contacto con todos ustedes. Un abrazo grande, les recordamos que pueden aportar a Mil Voces a través de la página de Radio Mundo Real, con comentarios, con aportes, con críticas, también a través de Facebook de Radio Mundo Real pueden hacerlo, así que será hasta la próxima.
Bueno, saludos a todos y todas y hasta el próximo viernes.
Hasta luego.
Hasta el Mil Voces 192.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil Voces en Radio Mundo Real. ¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.